Bienvenidos al podcast de La Silla Vacía, donde conversamos con los expertos de La Silla Llena, nuestra red de voces informadas. Soy Eduardo Briceño y hoy vamos a hablar del recorte del 42% del presupuesto de Colciencias. ¿Qué hace esta institución y por qué es tan dramático su recorte? ¿Qué pasaría con la investigación del país si ese recorte sigue su rumbo? ¿Cómo afecta a los ciudadanos que no hacen parte de la comunidad científica esta posible decisión? Y para hablar del tema tenemos a dos invitados. Ellos son Alex Ruiz, él es coordinador del doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Nacional y es experto de la red de educación.
Pero las revistas bien clasificadas o las mal clasificadas no tienen ningún apoyo económico, financiero, para poder sostenerse las que están bien clasificadas y para poder mejorar su condición las que no están bien clasificadas.
Y también tenemos invitada a Adri Manrique. Ella es la coordinadora de la maestría en educación en modalidad de profundización en la Universidad Externado de Colombia. Ella también es una experta de la red de educación.
Entre otras, pues porque no tienen las capacidades técnicas, y lo que pasó con esa plata de regalías es que no, pues que no pasó nada. Si Colciencias no estuviera ahí, pues sería muy grave como sitio de articulación. Ahora que a Colciencias toca desarrollarla todavía muchísimo, claro, pero existe.
Aquí comienza el podcast de La Silla Vacía. Adri, 42% de recorte para Colciencias. ¿Por qué es tan dramático esto? ¿Qué hace esta institución para que sea tan dramático y hoy los reunamos acá los tres a hablar del tema?
Pues digamos que lo dramático tiene que ver con varios puntos. Uno, con que no es el primer año donde hay recorte. Digamos que el recorte se viene presentando desde el 2013, o sea, en total pasamos de un presupuesto de 230 millones de dólares a 75 millones de dólares en 2018 si esto se mantuviera. Es decir, en realidad es un descuento de mucho más del 42%. Lo que pasa es que del 2017 al 2018 habría un recorte del 42%. Eso lo hace dramático, además porque Colciencias no solamente se encarga de cumplir con una meta ambiciosa que tiene Colombia, que es formar a 2.500 doctores, que eso es uno, sino además se encarga de financiar todo el sistema, digamos, de ciencia, tecnología e innovación, donde además desde el 2016 entró mucha gente. Entonces, antes era solo para financiar, digamos, grupos de investigación de las universidades, ahora es para financiar a grupos de investigación, pero además ahí hay centros de innovación como, no sé, Maloca, Los Planetarios, Explora. Ahora hay muchos más actores, es decir, menos plata para mucha más gente, pero más gente que cumple una misión social en Colombia que es muy importante, que es la innovación, porque si Colombia no le invierte a solucionar los problemas que tiene, pues inevitablemente va a seguir en el subdesarrollo. No hay forma de solucionar los problemas nacionales si no los pensamos, si no encontramos sus causas y no buscamos soluciones. No hay esperanza, digamos.
Alex, en Colombia hay 114 investigadores por millón de habitantes. Es una cifra muy baja que podría, y hago una pregunta bastante retórica, y es, bueno, yo soy un ciudadano de a pie, trabajo en un restaurante como mesero, ¿para qué me importa a mí que Colciencias haga investigación?
A mí me parece que ese es un tema clave para el debate actual, de la manera como se hace política y cómo se hace política en ciencias y cómo se hace política en educación y en cultura en este país. Lo primero que habría que decir es que Colciencias se encarga de regular y coordinar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología del país. El sistema en sí mismo es débil si uno lo mira de manera comparativa con otros países, ni siquiera del mundo, de la región, de América Latina. Las estadísticas muestran que peor que Colombia en la región está Haití, pero los demás, algunos están cerca y otros están muy lejos. Es decir, hacen una inversión de un porcentaje de su Producto Interno Bruto que nos supera en algunos casos en 10 o 20 veces. Y hablo de países como México, como Chile, como Brasil, como Argentina. Es decir, el problema del recorte a Colciencias no es de este momento, no es de esta coyuntura, por supuesto también lo es, pero es estructural. Viene arrastrando ya más o menos una década. De hecho, justamente el año actual se invierte, Colciencias tiene un presupuesto que es similar al que tuvo en el 2006, o sea que ha sido decreciente. Imagínense que el año entrante Colciencias va a tener casi la mitad del presupuesto con el que actualmente cuenta. Es decir, el presupuesto de Colciencias para el año entrante le va a servir para funcionamiento. para
Claro,
pagar los gastos de
una
funcionamiento.
exdirectora de Colciencias en una entrevista en RCN Radio, en el noticiero de la mañana, dijo que esto podría ser la sentencia de muerte, eso lo digo yo, pero ella decía, bueno, con esta plata Colciencias se podría acabar. ¿Qué implicaciones tendría si se acabara Colciencias, Adri?
Pues es que no habría quien abogue por la ciencia en el país, digamos, quien estructure o quien coordine los procesos de ciencia en el país, digamos, algo que se vio con los recursos de regalías, como una propuesta que parte de los recursos de regalías se invirtieran en educación, digamos, en desarrollo científico y tecnológico. Pero al final eso no quedó centralizado en Colciencias, sino quedó centralizado en las gobernaciones. ¿Y qué pasó? Pues no pasó. Porque digamos que en Colciencias está la gente que sabe hacer eso, que sabe estructurar, digamos que mantiene además unos diálogos con la comunidad académica del país, que entiende cómo funciona, que entiende cuáles son las prioridades, que se ha esforzado, digamos, por generar unos procesos. Lo que pasó con las gobernaciones es que no supieron cómo hacerlo, algunas no pudieron ejecutar, otras ejecutaron en cosas que no tenían nada que ver con innovación, ni con desarrollo, ni con investigación. Entre otras, pues porque no tienen las capacidades técnicas, y lo que pasó con esa plata de regalías es que no, pues que no pasó nada. Si Colciencias no estuviera ahí, pues sería muy grave como sitio de articulación. Ahora que a Colciencias toca desarrollarla todavía muchísimo, claro, pero existe.
Quiero hacer una cuña ahí para todos los que nos oyen. En La Silla Vacía hicimos un especial de eso, de cómo se habían invertido las regalías en temas de educación. Lo dejo ahí para que lo miren. Alex, de 380 mil millones de pesos, se pasa a 220 mil millones de pesos. El director de Colciencias, César Ocampo, dijo que necesitaría Colciencias por lo menos 220 mil millones más para poder funcionar de manera relativamente óptima.
Bueno, esto agrava la crisis, porque yo tengo que decir que Colciencias, digamos, no solamente arrastra un déficit económico, sino uno mucho más importante que ese, que es el de la legitimidad. Cuando uno habla con los investigadores en distintos campos, no solamente en el campo en el que nos movemos nosotros, en este caso Adri y yo, nos movemos en el campo de la investigación en educación. Cuando uno habla con investigadores de otros campos de las ciencias sociales, de las humanidades, incluso de las ciencias naturales, ya todos vienen un poco agotados con el modelo de Colciencias en los últimos años. ¿El modelo de Colciencias en los últimos años cuál ha sido? ¿Financiar la investigación? No, pues ya sabemos que tiene muy pocos recursos y que los recursos son decrecientes. ¿Generar un apoyo a las publicaciones de las instituciones universitarias, de los centros de investigación? Tampoco. ¿Promover que los investigadores más avezados, con más experiencia, tengan condiciones especiales para desarrollar su trabajo, dado que son investigadores referentes para los demás? Tampoco. Entonces, Colciencias ha ido quedando como en un papel que ha sido como un regulador cada vez más distante del investigador y de los grupos de investigación. Entonces, el papel de Colciencias ha sido comparado con el de Icontec, es decir, como es una institución que pone un sello de calidad a partir de lo que la gente muestra que hace, es decir, los investigadores muestran que tienen publicaciones, muestran que desarrollan proyectos de investigación, se presentan a las convocatorias, llenan el CIVILAC, el formato del CIVILAC, llenan el formato del CIVIGROUP, ayudan a llenar el formato del Institut Lab. Es decir, llenan toda la información que Colciencias pide y Colciencias después emite una especie de veredicto sobre el rol de esos investigadores. Eso lo ha hecho también, no solamente para clasificar a los grupos y a los investigadores, sino para clasificar también las revistas. Pero las revistas bien clasificadas o las mal clasificadas no tienen ningún apoyo económico financiero para poder sostenerse las que están bien clasificadas y para poder mejorar su condición las que no están bien clasificadas. Casi que la responsabilidad le queda a las instituciones. Es decir, más o menos el papel de Colciencias ha sido: yo los mido y ustedes verán qué hacen. Ustedes ven qué
Pero
hacen con el criterio de medida. Adri.
mira que yo quisiera decir que no estoy de acuerdo, pero digamos que esto puede tener que ver con mi experiencia con Colciencias. A lo largo de mi proceso, Colciencias a mí me apoyó un montón. Digamos, yo tuve una beca de joven investigador de Colciencias que me permitió terminar mi maestría, y luego tuve una beca de doctorado que me permitió hacer mi doctorado. Y digamos que luego conozco gente que ha tenido inserción doctoral. Digamos, después los doctores que se graduan con Colciencias los ha ayudado a insertarse también en las universidades, en las empresas, etcétera. Y por ejemplo, el año pasado Colciencias reconoció a los investigadores eméritos del país, hizo una ceremonia, digamos, donde consagró a una cierta gente como... Yo entiendo que hay unos debates de medición, porque lo que es cierto es que Colciencias mide un montón, pero también apoya un montón.
Los podcasts de La Silla Llena los domingos los pueden encontrar en iTunes, también en acordefd.com y por supuesto en lasillavacía.com. Ustedes dos se me iban adelantando en la primera sección y planteaban muchos retos de cómo es investigar a Colombia. Quiero dedicar esta segunda sección a eso justamente. Alex, ¿cómo es investigar en Colombia?
Investigar en Colombia es una tarea de las instituciones de educación superior. Es una casi una responsabilidad exclusiva de ese tipo de instituciones. Claramente, ni Colciencia ni ninguna otra entidad estatal se encarga ni de promover adecuadamente ni de financiar el desarrollo de la investigación. Entonces, como que las responsabilidades se le han ido trasladando a las instituciones públicas y privadas para que ellas se hagan cargo de desarrollar algo que el Estado no promueve. Entonces, si uno mira, digamos, las estadísticas comparativas, no el caso de Adriana, que Adriana dice que ella fue becaria, que fue joven investigadora, digamos, esos casos son importantes. O sea, yo no quiero deslegitimar el rol de Colciencias en casos tan particulares como eso, pero son casos muy minoritarios. Es decir, Adriana se podría sentir elegida, ¿no? Una especie de elegida en eso. Yo también he tenido financiación de varios proyectos de investigación de parte de Colciencias y también me siento privilegiado. Pero si uno mira las cifras son muy discientes.
Adelante.
Entonces uno diría, por ejemplo, cuando compara las cifras con Chile, con Brasil, con otros países de la región, encuentra, por ejemplo, que en relación con la formación doctoral, por ejemplo, por cada millón de habitantes, Brasil gradúa 63 doctores al año, México 24, Chile 23, Argentina 23, Colombia 5.
Al año.
Estos son datos, digamos, actuales, son datos tomados del mismo Colciencias. Si vamos a ver, por ejemplo, en términos de inversión estructural, ¿no? No si hay programas interesantes de formación de jóvenes investigadores, los hay, no si ha habido convocatorias de pasantías para los que los investigadores viajen y se encuentren con otros grupos en otros países, también los ha habido, sino de manera mucho más estructural. Entonces, mire, la inversión en investigación y desarrollo por habitante al año, en Estados Unidos, solamente para tener un referente, digamos, que por supuesto no es aquel con el que nosotros nos deberíamos comparar, es de $1,560. En Japón, 1,385, pero me voy a acercar un poco más a nuestro contexto. En Brasil es de 473, en México de 188, en Argentina de 130. O sea, estamos hablando de inversión en investigación y desarrollo por habitante al año. Colombia es de $1,5.
Claro, yo quisiera agregar ahí unos datos a ese mismo, creo que también encontré esos mismos datos que me parecen muy interesantes, porque uno diría, bueno, claro, hay países más ricos, invierten. Pero entonces, para ser justos, uno lo haría por porcentaje del PIB. Entonces, agrego a esos datos. Estados Unidos es el 2.8% del PIB, Japón 3.4%, España 1.2%, Brasil 1.2%, México 0.5%, Argentina 0.6% y Colombia 0.3%. Adri, ¿esto qué quiere decir?
No, lo que decía antes, pues claro que nos falta mucho, pero digamos yo quisiera volver a decir, es que por eso mismo es que se necesita Colciencias. Es decir, yo sí creo que hemos avanzado, digamos, Colciencias tiene una serie de programas, no sé, el programa Ondas, los programas de fomento a que la empresa privada contrate doctores, digamos, eso ha existido y ha empezado también, digamos, en el 2009 Colciencias, por ejemplo, lanza su programa de doctorados nacionales en el exterior y desde ahí se han creado doctorados, se han, digamos, fortalecido doctorados nacionales, pero además está, digamos, aumentando el número de doctores. Obviamente nos falta, claro que nos falta, pero imagínese si eso no existiera. Es que mi punto es como ese, digamos, todavía falta mucho que la empresa privada se haga consciente de innovación, pero han habido cada vez más convocatorias, si ustedes revisan en Colciencias, de, por ejemplo, empresas altamente innovadoras que han empezado a participar para engrosar el sistema, además de las universidades. Claro, eso todavía es poquitico, yo estoy absolutamente de acuerdo con usted cuando dice todavía los principales dolientes de esa tarea en el país son las universidades. Sí, pero entonces han habido unos esfuerzos porque eso empiece a avanzar, ¿no? Pero si en este momento volvemos a echar para atrás, si en este momento volvemos a tener el presupuesto del 2006, pues todos estos programas y un poquito esos pinitos que se han hecho en que la cultura científica del país trascienda de las universidades, empieza a tocar el sector productivo y empieza a tocar el ciudadano a pie con programas de divulgación científica y de formación de talento humano, pues ahí sí que vamos a tener un retroceso mayor. Ese es como mi punto. No es cuestionar que nos falta mucho, sino que justamente estamos en un punto en donde no deberíamos retornar.
Si quieren recibir una notificación en su celular cada vez que salga un nuevo capítulo de La Silla Llena los domingos, suscríbanse en iTunes buscando La Silla Vacía. El recorte que presenta Colciencias no es el único recorte del cual se discute. Tal vez el más mediático de los últimos días fue el del deporte, un sector de la población que representa muchos logros para la población, para el país. Es un sector que logró ser muy activo en redes y logró, digamos, recuperar un terreno. Y el argumento detrás de todos estos recortes, insisto y pongo el ejemplo del deporte, es para mostrar que hay más recortes a lo largo del país, y el argumento es que estamos en crisis, en una crisis económica, y no hay plata. Mucha gente y muchos estudios han dicho que esto es un contrasentido, porque contrario a lo que esto implicaría, la inversión en innovación, en investigación, en educación, genera riqueza. Alex.
Bueno, yo quisiera verlo de esa manera, pero también quisiera distanciarme de esa perspectiva. Es decir, por supuesto que genera desarrollo el que un país invierta en investigación. Por supuesto que la vinculación entre la universidad y el mundo empresarial, el mundo del desarrollo industrial, es muy valioso y se requiere. Nosotros en eso tenemos también unos indicadores muy, muy pobres. Pero creo que un país que invierte en investigación, por ejemplo, en humanidades, en artes, en educación, es un país que tiene gente también más preparada para comprender la realidad que lo circunda. Es gente
un poco
que tiene
mejores seres humanos.
Y no solamente eso,
también desarrollo.
Mayores capacidades de los ciudadanos para tomar decisiones, para construir, por ejemplo, un proyecto de paz, para sostener un proyecto de paz a largo plazo. Entonces la investigación redunda también en eso. Si eso lo entendemos como desarrollo, por supuesto que tendríamos que apostarle a eso y tendríamos que salir, creo yo, masivamente a la calle a defender a Colciencias. Por supuesto que hay que defender a Colciencias, por supuesto que hay que defender que Colciencias no solamente tenga el presupuesto que ha tenido, sino que lo duplique, que lo triplique, que haga una inversión como se requiere, pero también habría que pedirle a Colciencias, y creo que los investigadores, los grupos de investigación, las instituciones que desarrollan investigación en distintos campos, tendríamos que, al tiempo de salir a la calle a marchar para que a Colciencias no le recorten el presupuesto, sino que se lo amplíen, tendríamos que construir una interlocución con Colciencias que se ha perdido. Es decir, Colciencias no escucha a los grupos de investigación en serio. Y Colciencias tiene que reevaluar su papel, por lo menos el papel que ha venido cumpliendo en los últimos años, por lo menos en la última década, y pasar de ser una institución que solamente se ocupa de la medición a ser una entidad que promueve el desarrollo de la investigación. Y creo que sería hasta un momento coyuntural para hacer eso.
Quiero poner el ejemplo de Corea del Sur. En algunos artículos que leí para preparar las preguntas de este programa, encontré que era un gran ejemplo de progreso, digamos, en el sentido económico puro, con base en una política de educación. Hoy en día Corea del Sur invierte 4.3% del PIB en esta materia y tiene 6.899 investigadores por millón de habitantes. ¿Cómo esto puede transformar un país?
Mira, hay mucha investigación que muestra que la inversión en educación y en investigación, obviamente en el sentido amplio, digamos, esto implica investigación en todas las preguntas que a usted se le ocurre, en todas las áreas que existan, tiene el más alto retorno que puede tener ninguna inversión. Si un país invierte en educación, si un país invierte en pensarse el país, y esto desde todos los puntos de vista, esto tiene el mayor retorno que pueda tener ninguna otra inversión, porque hay menos gasto, es decir, la gente se cuida mejor su salud, luego hay menos gasto en curación, digamos, sí, de enfermedades, salud. Porque la gente cuida mejor la infraestructura, entonces hay menos gasto en infraestructura, porque la gente aprende a usar la ciudad mejor, aprende a convivir mejor, pero además de eso puede haber desarrollo tecnológico y en ese sentido hay creación de riqueza, digamos, desde el punto de vista que lo mire, esta es una inversión que no tiene pierde. Pero yo creo que Colombia no es tan consciente de eso porque en Colombia todavía no tenemos políticas de Estado. El Estado colombiano no sabe qué quiere hacer ni con la ciencia, ni con la educación, ni con nada. Aquí tenemos políticas de gobierno. Entonces digamos que el gobierno se traza unas metas y pues cuando se le acaba la plata, pues dice, bueno, bajémosle la meta y ya está, y lo ve fácil. Esto tiene que tener, esto implica un diálogo nacional en donde Colombia se ponga unas metas como país, digamos, y en eso
claro,
estamos.
Y esa discusión no la podía trasladar a paz, a la infraestructura y a tantas áreas más. Y justo con eso quiero cerrar el programa. ¿Cuál es la política pública ideal? ¿Qué hace falta para que haya una política pública ideal en esta materia, Alex?
Yo creo que no se trata, o sea, por supuesto que se trata de aumentar la inversión en investigación y desarrollo tecnológico, en investigación e innovación, en la relación ciencia, tecnología, sociedad, por supuesto que sí. Pero creo que no solamente el asunto es un problema económico, también es un asunto de qué forma los centros de investigación, las instituciones universitarias que desarrollan la investigación, se pueden poner de acuerdo, nos podemos poner de acuerdo para hacer mucho más trabajo colaborativo. Porque la investigación que se hace en la mayoría de nuestros centros universitarios se hace de manera aislada a través de convocatorias internas y con una serie de dificultades y de cortapisas institucionales que dificultan mucho la posibilidad del trabajo en red, la posibilidad del trabajo interinstitucional. Y en eso creo que hay países en América Latina que tienen extraordinarios ejemplos. México, Brasil, Argentina tienen ejemplos extraordinarios de trabajo en red donde con muy pocos recursos se pueden hacer cosas extraordinarias porque se usa el tiempo de los investigadores, los recursos pocos que con los que cuentan las instituciones y se suman. Y creo que eso significa también convocar distinto a los grupos de investigación. Por eso creo que el papel de Colciencias también tendría que transformarse más allá de si tiene la financiación que ha tenido o si la mejora.
Adri, ¿qué hace falta entonces?
Evaluación. O sea, necesitamos que las políticas se les dé seguimiento, digamos, continúen el tiempo suficiente para poder ser evaluadas, pero además se evalúen y concluyamos y aprendamos sobre eso. Nos estamos repitiendo permanentemente ahí. Digamos, hay unas lecciones, hay unas cosas que se han dicho, que los grupos han dicho, que la comunidad propone y no pasa porque no tenemos memoria, digamos, de lo que se va construyendo en el país. Yo creo que la evaluación es clave, no porque Colciencias tenga que evaluar, sino porque Colciencias tiene que ser evaluada, digamos, las políticas tienen que ser evaluadas.
Descarguen la aplicación de Acorde FD en iOS y también en Android para que puedan oír este podcast y toda una serie de programas sobre muchos temas más. Siempre al final de nuestro podcast le pedimos a nuestros invitados que nos recomienden un libro, una lectura. Para todos aquellos que les gustó este tema y quieren profundizar en él, lo puedan hacer en su rato libre leyendo algunas recomendaciones de los expertos hoy de la red de educación. Alex, ¿qué libro nos recomienda hoy?
Bueno, yo en estos casos me suelo pegar a los clásicos y creo que el libro que produjo la Misión de Sabios, convocada por Colciencias hace casi ya dos décadas, produjo unas reflexiones, unos análisis y unas recomendaciones que tienen vigencia. Creo que ese es un texto para volver sobre él, para revisarlo con detenimiento, para hacer un balance histórico de qué logramos ganar, en qué logramos avanzar y en qué no. Y creo que incluso hoy requeriríamos una nueva misión de sabios, una segunda misión de sabios que nos permita hacer ese balance en detalle y poder trazar unas metas a corto, a mediano y a largo plazo que además podamos andar juntos, es decir, que podamos las instituciones, los grupos de investigación, la instancia que regula la investigación en Colombia, Colciencias, trazar un ahí sí, como decía Adri hace un momento, una política de Estado que nos permita tener clara una dirección hacia dónde dirigirnos. Y el otro texto también es para mí un texto clásico, es el texto Los Talleres del Milenio. En Los Talleres del Milenio, que es una, también una comisión, un trabajo de muchos investigadores convocados, economistas, abogados, filósofos, etcétera, convocados por Luis Jorge Garay, quien fue que coordinó esa comisión. Es uno de los pocos estudios en prospectiva que se han hecho en este país, pensando qué significa formar ciudadanos, qué significa construir la paz, qué significa superar el conflicto, qué significa invertir en ciencia, desarrollo, en tecnología. Y ese texto me parece que tiene unas recomendaciones y que tiene unos análisis que valdría la pena volver también sobre ellos y construir desde allí. ¿Sí? Me parece que ese es un buen estudio de prospectiva y tendríamos que seguir haciendo ese tipo de estudios y evaluaciones, ahí sí recogiendo lo que dice Adri, que nos permitan saber en qué hemos avanzado y en qué no, y en qué podemos priorizar.
Adri, ¿qué lectura nos recomienda hoy para nuestros usuarios de La Silla Vacía y todos los que oyen este podcast desde Acorde FDE y las distintas plataformas?
Yo quiero recomendar un libro de Guillermo Villaseñor García, del 2003, que se llama La función social de la educación superior en México, la que es y la que queremos que sea.
¿Qué trae ese libro?
Pues justamente un poco las realidades y complejidades de la educación superior en sus distintas funciones misionales, ¿no? Como la formación, la investigación, la extensión y todas las complejidades que eso significa, pero no solamente cómo está hoy, sino cómo podría ser, digamos, cómo podríamos articular, por ejemplo, la investigación a la extensión y a la función social de la universidad y realmente llegar a las comunidades, solucionar problemas, formar gente, en ese sentido súper bonito.
Al final de este programa ahí quedan los links por si quieren visitarlos y para que lo puedan leer. A Alex y a Adri, muchas gracias por aceptar la invitación y a todos ustedes por escucharnos. Recuerden que este programa es grabado desde los estudios de Acorde FD y puede ser descargado desde su aplicación. También lo pueden oír desde iTunes o Stitcher buscando por La Silla Vacía. Nos vemos entonces la otra semana con más temas, más invitados y más conversación.